Francisca Vega, en MBS Noticias.
Ahora son libres. No es como cuando nos negaron a nosotros la consulta sobre la reforma energética, que hubo consigna para que no se llevara a cabo. Ahora, repito, pueden tener la arrogancia, si quieren, de sentirse libres, porque lo son. Entonces, va a depender de ellos, de que se declare constitucional.
Eso fue parte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana acerca de la decisión de los magistrados, de los jueces en la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van a tener en sus manos pues la decisión de si aceptar la legalidad o no de esta consulta popular que promueve el presidente López Obrador para ver si se debe o no se debe enjuiciar a los expresidentes mexicanos por cuestiones de corrupción, básicamente. Bueno, en esas está el presidente y evidentemente pues en esa mete el presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no tiene una decisión sencilla que hacer en sus manos, porque hay pues muchos temas que cruzan, no nada más legales, sino por supuesto también políticos. Javier Martín Reyes, profesor del CIDE, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? También me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
A ver, pues, ¿cuál es tu lectura de todo este episodio de la consulta popular que promueve el presidente López Obrador?
Ya, yo creo que, como tú bien dices, es una consulta muy complicada, no necesariamente por la parte jurídica o constitucional, sino más bien por el tipo de presiones que muy seguramente sabremos que tendrá que enfrentar la Corte, ¿no? En la parte jurídica, la verdad es que la respuesta creo que es muy clara y es muy contundente. El artículo 35, de manera muy precisa, dice que no pueden ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos ni a sus garantías. Y es muy claro que, por cómo está formulada la pregunta, por la materia en que se involucra, es muy claro que cualquier decisión que eventualmente se llegara a tomar en las urnas, es decir, tanto por el sí como por el no, nos generaría broncas muy grandes en términos constitucionales, ¿no?, en términos de derechos. ¿Esto por qué? Porque hay que recordar, Ana Francisca, que el proceso penal, todos los procesos penales, tanto federales como locales, a final de cuentas lo que buscan son garantizar los derechos de las personas, tanto de las víctimas, ¿no?, que fueron afectadas o potencialmente afectadas por la comisión de delitos que se hayan cometido, como también los derechos de las personas señaladas o imputadas, entre los cuales pues están obviamente tanto el debido proceso como la presunción de inocencia. Hacer una consulta así con el resultado negativo, ¿no?, es básicamente decirle a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales que no pueden cumplir con esa misión de investigar y, en su caso, judicializar casos que tienen como objeto, de nueva cuenta, proteger a esas víctimas que han sido afectadas por la comisión de delitos. Y en sentido contrario, darle una instrucción a las fiscalías para que, independientemente de si hay datos de prueba, si hay líneas de investigación abiertas o si están prescritos o no los delitos, eventualmente judicialicen, también puede generar ahí una vulneración o un atropello de los derechos a la presunción de inocencia. Creo que eso bastaría, digamos, en términos jurídicos puros y duros para decir que es una consulta abiertamente inconstitucional. Creo que tanto la del presidente como la que en su momento parecía que se podía abrir también por la vía de las firmas, y además creo que hay una duda genuina que la Corte no ha resuelto, pero que ahí está el tema, sobre si con las consultas populares se puede obligar a órganos que tienen autonomía, como sería la Fiscalía General de la República, o si por el contrario solo vincula y solo es obligatoria para poderes democráticamente electos, como sería el Ejecutivo o el Legislativo. Entonces, en esa dimensión, en la jurídica, yo creo que la Corte lo tiene muy fácil, sobre todo si consideramos que en 2014 tuvimos 4 solicitudes de revisión de consultas populares, y en los 4 casos la Corte las declaró improcedentes. Por supuesto, eran materias diferentes, eran consultas 2 relacionadas con la reforma energética, otra con el salario mínimo, otra con el número de diputados plurinominales, pero lo cierto es que si uno ve la discusión de esas sesiones, si uno ve las sentencias que eventualmente dicta la Corte, es clarísimo que ahí hay criterios muy, muy limitadores de la figura por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Considerando el texto de la Constitución y los precedentes, sería muy difícil que caminara, creo.
Ahora, hay, digo, me brinca literalmente el pequeño detalle de que en la presidencia de la República, pues hay una persona que se dedica justamente a los temas legales, que es Julio Scherer, que pues tendría, por supuesto, revisó, fue el que entregó parte de la carta, etcétera, pero, ¿qué está pasando?
Yo creo que tenemos dos grandes problemas, ¿no? Por una parte, hay un presidente de la República que no ha sido, y eso creo que nos lo ha demostrado con muchísimos ejemplos, ¿no? No es particularmente cauteloso o celoso de los deberes que le impone la Constitución. Recordaremos esa famosa declaración donde el presidente decía que se había que optar entre el derecho y la justicia, había que optar por la justicia. Entonces ya de entrada ahí tenemos un titular del Ejecutivo al que le cuesta mucho asumir que en cualquier democracia constitucional todos los poderes, incluido por supuesto al presidente, pues tienen que estar subordinados a lo que dice la Constitución. Y del otro lado, como bien dices, tenemos algo muy paradójico, que es a final de cuentas un consejero jurídico que aconseja muy poco al presidente de la República, ¿no? Él ha dicho incluso en textos que ha escrito, en declaraciones, que el consejero jurídico de la presidencia no es nadie para decirle que no hay al presidente y básicamente bueno, que su trabajo consiste en traducir en términos jurídicos las decisiones políticas que toma el presidente, sea cual sea, ¿no? Y ahí sí creo que nos está fallando una parte fundamental, porque como bien dices, el consejero jurídico no solo le tendría que dar salidas y alternativas al presidente, sino también tendría que tener la capacidad de decir y convencer al presidente, ¿no?, de que hay cierto tipo de decisiones que por más que quiera, ¿no?, López Obrador, pues no se pueden tomar porque hay reglas constitucionales que lo impiden, y que si no le gustan esas reglas constitucionales, pues hay procedimientos para cambiarlas, ¿no? Y creo que en cualquier democracia claro, eso también claro, se vale, ¿no?
Bueno, sobre todo que si quiere capitalizar el tema de los expresidentes, lo haga de una forma que no, pues que no ponga en riesgo y en entredicho no nada más, pues lo que salga de la presidencia en términos jurídicos, sino también porque ahí creo que le pone una presión adicional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no tendría por qué estar resolviendo este tema. Pues potencialmente con tanta dinamita política, ¿no?
Y yo creo que de verdad es muy triste y es muy lamentable, porque es una consulta completamente innecesaria, ¿no, Francisca? Es decir, esa obligación que tienen todas las fiscalías de investigar, ¿no?, la posible comisión de delitos, es algo para lo que no se necesita ningún tipo de autorización, de instrucción presidencial, de consulta popular. O sea, es decir, desde que los presidentes dejan su cargo, se convierten para cualquier efecto práctico en ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, hoy en día la Fiscalía General, las fiscalías locales, si hubiera delitos ahí del Foro Común, perfectamente podrían empujarlo. ¿Qué es lo que nos genera esto? Una enorme presión para la Corte en un momento muy delicado. O sea, que no se nos olvide que al mismo tiempo, ¿no?, que el presidente comenzó a idear esta idea de la consulta contra los expresidentes, se volvió a reabrir la discusión de la reforma judicial. Y esta va a ser una reforma constitucional muy seguramente. Entonces, la Corte tiene ese gran dilema de que sabe que tiene que resolver en un periodo relativamente corto, porque así lo marca la ley, que al mismo tiempo está abierto el proceso o por lo menos la discusión de las iniciativas de reforma, y eso podría convertirse en una ventanita para vulnerar la autonomía de la Corte. Yo creo que la Corte va a tener un contexto bien complicado. Esperemos de verdad que todas las ministras y todos los ministros se tomen en serio la Constitución y que de alguna manera nos vuelvan a explicar lo que ya sabemos, pero que lo digan con todas sus letras y de manera persuasiva. Es decir, que la garantía de los derechos de las víctimas y del debido proceso no lo podemos someter a votación en las urnas, y esperemos también que la presidencia de la República no opte, como ya hemos visto en otros casos, por hacer consultas patito al margen de la Constitución y de la ley, como esa ya muy famosa que vimos de la consulta relacionada con el aeropuerto, y como también hemos visto ya en algunas entidades federativas en proyectos relacionados con infraestructura. Si terminamos en un escenario así, donde la Corte, con toda la Constitución en la mano, nos dice que no es procedente esta consulta, y después el presidente se nos quiere ir, ¿no?, por la libre, y trata de empalmar la consulta además con las elecciones, creo que lo único que va a pasar es que vamos a terminar contaminando de nuevo a cuenta los procesos electorales, vamos a estar discutiendo cosas que no tienen ningún tipo de viabilidad y nos vamos a estar distrayendo de los temas realmente de fondo y de los grandes problemas que aquejan a México en este momento y los que seguramente tendríamos que discutir de manera democrática en las próximas elecciones del 2021.
Y perdón que reitere esto, pero el audio de esta mañana sí me pareció pues preocupante en el sentido de el presidente mete, ¿no?, la idea de que pues antes no se decidía a favor de la justicia en la corte porque no eran libres, ¿no? Un poco está diciendo ahora que ya son libres pueden decidir como quieran, y pero pues esto evidentemente abre una ventana para que si la decisión no le gusta al presidente, pues pueda desde las mañaneras o desde cualquier espacio que tiene, que son muchísimos, para dar su opinión, pues esto, debilitar a una institución importantísima como la Suprema Corte de Justicia, o por lo menos tratar de debilitarla, digamos, o, en términos de la percepción pública del papel de los ministros y de la Corte, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y creo que además es además de la presión que obviamente no están generando estas declaraciones muy lamentables de la mañana, lo que dijo el presidente, digamos, en términos fácticos es falso. O sea, la Suprema Corte de Justicia en 2014 rechazó todas las consultas populares. Rechazó la de Morena, sí, pero también la del PRD, también la del PRI, y tampoco la del PAN. Es decir, sería muy difícil decir que todos los ministros en 2014 actuaron bajo consigna de un partido político o de dos o de tres, porque a final de cuentas, y creo que los criterios de la Corte son discutibles, a mí, por ejemplo, en su momento no me parecieron y me siguen pareciendo malas esas decisiones, pero sí fueron muy parejos, ¿no? Entonces, decir que actuaron bajo consigna, cuando además muchos de los, pensemos nada más, una de las ponentes en ese momento que tuvo que hacer la propuesta sobre las consultas relacionadas con la reforma energética, fue nada más y nada menos que Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación. Entonces, que el presidente nos diga en la mañana que eso fue por consigna, pues lo único que hace es desautorizar y desacreditar a quien es hoy su secretaria de Gobernación por decisión propia del presidente. Es una trampa, como bien dices, porque si bien las otras, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las consultas populares, sí debimos haber podido votar sobre salario mínimo, muy probablemente debimos haber podido votar sobre la reforma energética en 2015, pero ni en 2014, ni ahorita en el 2020, ni en el 21, y mientras sigamos teniendo esa restricción en la Constitución, no vamos a poder someter a votación restricciones a derechos fundamentales, y qué bueno que así sea. Entonces, las declaraciones del presidente hoy, como bien dices, por desgracia, pues sí parece que en el mejor de los casos nada más le meten presión a la Corte, y en el de los peores ya nos está adelantando que no va a reconocer esa determinación que en su momento tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso sí me parece algo pues muy preocupante en todos los planos, Ana Francisca.
Pues ojalá que lo podamos platicar un poquito más adelante en cuanto se tome la decisión, en cuanto se cumplan estos 20 días naturales y conozcamos la decisión de la Corte. Te agradezco mucho por lo pronto, Javier, estos minutitos.
No, hombre, al contrario, un gusto platicar y bueno, pues estaremos ya pendientes a ver de qué es lo que determina la Suprema Corte.
Muchísimas gracias. Lo pueden seguir en @jmartinreyes, Javier Martín Reyes.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.